Esto es Noticias Mundo Real. Derechos humanos.
Epidemia golpista. Entrevista al miembro de la resistencia Francisco Ríos en Contagio Radio, Colombia, truncada por el amedrentamiento policial. 17 muertos, 43 judicializados, más de 90 personas que no se precisa su causa de muerte y cientos de heridos, ha sido el resultado del golpe de Estado en Honduras, informó en el programa Otra Mirada de Contagio Radio, Francisco Ríos, del Frente Nacional contra el Golpe de Estado, quien mientras daba la entrevista en exclusiva para Contagio Radio, fue hostigado por miembros de la policía. Asimismo, el Frente contra el Golpe ha emitido un comunicado en el que condena y rechaza el cobarde asalto armado que ejecutó el régimen de facto contra las instalaciones de Cholusat Sur, Canal 36 y Radio Globo, medios de comunicación independientes que han acompañado la lucha popular contra el golpe de Estado, divulgando nacional e internacionalmente los hechos nefastos acaecidos en este periodo oscuro de la historia nacional.
Y bueno, ahora nos estamos comunicando hasta Honduras con el doctor Francisco Ríos del Frente Nacional contra el Golpe de Estado. Muy buenas tardes y bienvenido a Otra Mirada.
Buenas tardes, mucho gusto en saludar al pueblo colombiano y muchas gracias por mantenerse pendiente.
Doctor Francisco Ríos, ayúdenos a dar un recuento de lo que está pasando este fin de semana, de lo que ocurrió este fin de semana allá en Honduras. Nosotros supimos que los militares golpistas tomaron Canal 36 y Radio Globo en Tegucigalpa. ¿Qué fue lo que pasó?
Sí, la represión aumentó en todo sentido. Todo se dio en el marco de un decreto ejecutivo impulsado por el Consejo de Ministros y el régimen de facto, en el que se restringían, se suspendían seis garantías individuales consignadas en la Constitución de la República, entre las que se encuentra la libertad de expresión, la libertad de manifestación y la libertad de reunión. En ese marco, entonces, el régimen golpista, también transgrediendo cualquier procedimiento legal, porque legal instituido, cerró las dos radios. No solo las cerró, sino que además dañó los equipos y confiscó algunos de los equipos. Entonces, creemos que esa ley fue especialmente, expresamente hecha para, por un lado, dañar los medios de comunicación, por otro lado, restringir la manifestación de hoy, que era muy importante porque era una manifestación muy fuerte en Tegucigalpa, que finalmente fue rodeada por la policía y bueno, no se permitió la llegada de las personas, y bueno, también para crear un ambiente de zozobra en el país cuando la resistencia aumenta en cada barrio y en cada poblado.
¿Qué ha pasado con los periodistas de estas, de Radio Globo, pues, precisamente, y de estas, pues, estos medios de comunicación que fueron militarizados, fueron cerrados?
Mire, todavía hay dos periodistas de Radio Globo que no sabemos dónde están, ¿verdad? Pero que todavía no se han declarado desaparecidos porque ellos salieron con personas conocidas. Sí hubo violencia contra los periodistas de ambos medios, de Canal 36 y Radio Globo. Además, hubo violencia contra periodistas de Guatevisión y de Televisa, ambas cadenas internacionales que se encontraban cubriendo el momento en que estaban cerrando los medios. Entonces sí aumentó ostensiblemente la violencia en contra de los periodistas. Eso sí ha dado desde el regreso del presidente Zelaya, ¿verdad?, en que han golpeado bastante periodistas nacionales sobre todo, pero además el día de ayer atropellaron cuatro periodistas de agencias internacionales en lo que podría ser un atentado, porque el carro que los atropelló se dio a la fuga y bueno, ellos iban a cubrir precisamente el velorio de una compañera de la primera mártir mujer de esta lucha, ¿verdad? Entonces, ¿qué pensamos que también se puede tratar de toda esta violencia que hay contra los medios de comunicación?
¿Nos puede decir, ya que nos está diciendo que hay una mujer que murió en este proceso de resistencia, qué está pasando con las mujeres y si ya hay datos sobre cuántas personas han muerto, cuántas personas están desaparecidas, cuántos heridos?
Sí, la violencia contra la mujer ha sido una constante, ¿verdad? Ha sido uno de los fenómenos de la represión del régimen de facto. Se han reportado violaciones de mujeres, maltrato, bueno, violencia sexual contra las detenidas, ¿verdad? A las mujeres que se han detenido, en algunos casos se les ha golpeado más salvajemente. Y bueno, eso ha venido tanto de los cuerpos militares como de la policía, incluso de la policía femenina. Entonces sí hay sabemos que hay un marcado, una violencia, particularmente grosera, pues, y condenable contra la mujer. Y bien, la cantidad de muertos ahorita se estima en 17 personas, tenemos datos exactos, ¿verdad? De que fueron muertas por los cuerpos represivos, pero hay alrededor de 90 muertes más que no se precisan los hechos, o no se pueden achacar directamente porque no se tienen pruebas a los cuerpos represivos, pero que han sido todas muertes en el marco de la represión, ya sean personas que han muerto en barrios, en circunstancias un poco inciertas, o gente que, bueno, murió en sus casas, pero que podría ser debido a la represión. Entonces, faltaría precisar un poco esos datos. Hay 43 personas a las que se les está haciendo procesos judiciales, ilegales también, y que se quieren poner como casos ejemplarizantes de lo que puede pasar con las personas que se organizan.
Nos podría decir también, nosotros recibimos un comunicado en donde se señalaba que este gobierno golpista de Micheletti le puso un ultimátum pues de 10 días al gobierno de Brasil para que determine el estatus del presidente Zelaya por su permanencia en la sede diplomática que se encuentra en Honduras.
Sí, mire, la prepotencia de este gobierno fascista. Incluso, bueno, es sorprendente, ¿verdad? No sabemos por qué han asumido, todavía es una nebulosa, porque esta gente se siente tan segura en su cargo. Dice que ayer hubo un grupo de cancilleres de la OEA que llegó al aeropuerto de Tegucigalpa y a los cuales no se los dejó entrar. Y bueno, incluso cuando el personal de la embajada americana se presentó en la aduana, en el aeropuerto, para tratar de asistir a estas personas y presionar porque se les dejara pasar, no se les dejó. Y eso es algo inédito en el país, ¿verdad? Que alguien, que los cuerpos de seguridad represivos incluso se opongan a las fuerzas de seguridad de la embajada de Estados Unidos. En ese marco, este gobierno, ¿verdad?, con toda esa prepotencia, también ha dicho, le ha puesto un ultimátum a la embajada de Brasil, le ha dicho que si en 10 días no define el estatus legal del presidente Zelaya, entonces ¿qué va a decir que requiere la embajada? Creemos que eso es quieren justificar desde ahora una posible intervención militar en la embajada. Ya se ha dado, como ustedes saben, un asedio constante, un bloqueo de alimentos y agua. Se atacó con un elemento químico que podría contener incluso cesio-132. La sede, ¿verdad? Mucha gente todavía, el día de hoy, hay gente que tiene hemorragia nasal por ese químico. Se aplicó un aparato ultrasónico que tiraba unas ondas, ¿verdad?, sonoras, que eran bastante bastante dañinas para la salud y que alguna gente se desmayó pues, por esas ondas sonoras. Entonces, todo ese ataque en contra de las delegaciones extranjeras, ¿verdad?, y de las instituciones, de los organismos internacionales, son las que caracterizan a ese régimen como fascista. Pues es un elemento más que nos sorprende, incluso porque Honduras no ha tenido la historia de tener una oligarquía tan fuerte como para que se presente tan prepotente frente a otros gobiernos y frente a otras fuerzas extranjeras, pero lo está haciendo, pues. Y puede ser que esto se esté dando en el marco, creemos nosotros que se está dando en el marco de toda una política regional, ¿verdad?, de militarización, y una política regional que va a ser a la que le va o que va a impulsar el militarismo regional. Pues eso está ligado con las 7 bases norteamericanas que se quieren instalar en Colombia, con la reactivación de la Cuarta Flota de los Estados Unidos, con todo el papel del imperialismo que tal vez por un momento dejó de lado Estados Unidos, pero que, bueno, está buscando pues espacios para poder volverse a lanzar.
Precisamente sobre la presencia de los Estados Unidos en Honduras a través de militares muy cerca de la capital, en Tegucigalpa, se conoció de su apoyo a los golpistas. ¿Cuál ha sido la posición de estos militares luego de esa participación activa el día del golpe del presidente Zelaya el 28 de junio pasado?
Perdón, me puedo repetir, se vio un poco entrecortado.
¿Cuál ha sido el papel que han cumplido los militares de los Estados Unidos que se encuentran en Honduras luego de haber participado en el golpe de Estado del pasado 28 de junio? ¿Qué han hecho ellos con posterioridad?
Norteamericanos.
Sí.
Bueno, mire, todavía la situación no está aclarada del todo, pero bueno, se sabe que al presidente lo sacaron desde la base de Sotocano, que bueno, es territorio nacional, pero está controlado militarmente, ahí hay una base norteamericana. Entonces, es imposible que no haya sido el conocimiento de ellos que se estaba dando una operación de esa magnitud, ¿verdad?, sacar un presidente del país. Sin duda, como ya lo han mencionado varios analistas internacionales, y bueno, ya se han presentado algunas pruebas, la inteligencia norteamericana conocía el golpe. Y bueno, la derecha internacional, tanto por su comportamiento antes como después, ha demostrado que apoyaba el golpe, que apoyaba la política o todas las acciones en contra del gobierno de Manuel Zelaya y que apoya el golpe actualmente. Entonces sí, hay una colusión, están coludidos la derecha norteamericana y una parte al menos del Estado norteamericano que está probablemente cercano al Pentágono con el golpe de Estado.
Yo le preguntaría, ¿cómo está todo este proceso de resistencia? Porque tal pareciera, por lo que se ve en los medios de comunicación, que es tan fuerte esta represión por parte del gobierno golpista de Micheletti que digamos que esta resistencia del pueblo hondureño ha aminorado, ha bajado un poco la guardia.
Bueno, lo que había pasado en algún momento es que por lo prolongado de la lucha habíamos perdido cierto perfil en los medios internacionales, ¿verdad? La cantidad de noticias que salían desde Honduras había bajado. Sin embargo, en términos de movilización, las marchas de la semana pasada habían aumentado. Y habían aumentado también las marchas regionales en muchos lugares del país. La resistencia se estaba articulando cada vez más. Con la llegada del presidente, bueno, este fue un factor que llegó a levantar todavía más la moral de las personas, a aumentar los niveles de la cantidad de personas en la movilización. Entonces, a pesar de que la represión ha sido algo que ha aumentado cada vez, y bueno, en el marco de este estado de sitio, de estas leyes que impulsó el Ejecutivo, prácticamente se bloqueó todo derecho a la manifestación. Ya la manifestación de hoy, déjeme decirle que estuvo cercada por la policía, ¿verdad? Habían que 1,000 militares más esperando para reprimirlo. La respuesta de las personas que subieron en la movilización, que bueno, sí fue una movilización tal vez no de la más numerosa, había como unas 5,000 personas, decidió permanecer como un acto de dignidad. Bueno, muchas otras personas que se acercaron no pudieron llegar al lugar donde estaba la marcha precisamente porque había este cerco militar y policial, así como otras personas que venían del interior del país están siendo bloqueadas. La movilización, en vez de aminorar, la movilización ha aumentado. Y lo que esperamos para estos días es que la resistencia en los barrios, que es un fenómeno nuevo, un fenómeno que se ha dado por los constantes toques de queda que se han dado últimamente, esa resistencia en los barrios vaya a aumentar. Es una resistencia que resiste la embestida militar, que devuelve piedras contra las balas, pero que además se hace más más fuerte porque la gente defiende su barrio, ¿verdad? Lo conoce mejor, sabe cómo desplazarse en su barrio, tiene todo el apoyo de la población, ¿verdad? Que ahí está, y el ejército en algunos casos no se ha atrevido a ingresar, en otros sí ha allanado casas.
Yo le preguntaría, ¿ya hay algún pronunciamiento por parte de la Embajada de Brasil en Honduras o del gobierno brasileño respecto a este anuncio del gobierno de Micheletti en donde le pide que determine pues cuál es el estatus del presidente Zelaya?
Bueno, yo entiendo que Brasil incluso está llamando ahora al Consejo de Seguridad de nuevo a que refuerce las medidas que impulsó la semana pasada, en las que llamaba pues a respetar la embajada. Creemos que la respuesta de Brasil puede ser más contundente, ¿verdad? Es un país con la novena o décima economía del mundo, tiene además, es un país enorme con una gran cantidad de habitantes, que tiene un peso político y diplomático enorme en el mundo y particularmente en América Latina, y nos parece que no ha respondido con la contundencia que podría haberlo hecho o que debería haberlo hecho en vista de los graves ataques que se han dado ya no solo contra la instalación sino contra el propio personal diplomático, contra los seres humanos que están adentro. ¿verdad? Ciudadanos hondureños y brasileños también. El gobierno brasileño en ese sentido creo que puede ser más contundente. Además sabemos que la movilización social en Brasil está presionando porque pues, su gobierno sea más, más categórico. El viernes precisamente hay una movilización muy importante en Brasil, el 2 de octubre, que en la que la mayoría de los de las organizaciones sociales, o al menos las más fuertes de Brasil, van a marchar, ¿verdad? Van a tener una jornada de solidaridad con el pueblo de Honduras. Entonces, sí, creemos que el gobierno brasileño debe aumentar la presión.
Una última pregunta, y ahora que nos quedamos sin Globo y sin Canal 35, ¿cómo vamos a hacer para lograr recibir información alternativa?
Bueno, hay un sistema de comunicación alternativo en el país, ¿verdad?, que tiene que ver con impresos que están saliendo al margen de la... que están saliendo clandestinamente, ¿verdad? Otros, un par de radios clandestinas que activan en la capital y otras que están en el resto del país, son alrededor de 7 radios clandestinas, otras comunitarias que no han sido cerradas y que activan de manera pública. También está el internet y las listas de correo electrónico y las comunicaciones por celular. El daño que nos han causado con el cierre de Radio Globo y Canal 36 ha sido bastante fuerte porque eran los dos medios de comunicación de alcance nacional. Sin embargo, ya habían funcionando y se van a potenciar estos medios de comunicación alternativos, muchos de ellos clandestinos, que a pesar de ser de menos alcance, creemos nosotros que van a convertirse en un referente de comunicación y de análisis también, para orientar a la gente sobre lo que está sucediendo.
¿Nos podría dar alguna referencia hacia qué páginas podemos enlazarnos, por ejemplo, en internet?
Sí, hay una página, hay muchos blogs y páginas, ¿verdad? La página de noticias más actualizada en el país es una que se llama vozelsoberano.com. Con ese, ¿verdad? De su nombre, vozelsoberano.com. Ahí mismo hay enlaces a otras páginas que están informando permanentemente. Hay una radio muy fuerte en el norte del país que todavía no ha sido cerrada y que transmite también por internet, que es Radio Progreso, es radioprogreso.net, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, esos son los dos medios. Permítame un segundo. Es una entrevista. Precisamente ahorita hay unos policías tratando de editar la entrevista que estamos realizando.
¿Qué le están diciendo los policías?
Ahí están los links hacia los demás. La policía dice que en este momento no puedo realizar la entrevista, que tengo que moverme, ¿verdad? Pero no, de alguna manera el internet y decirle que estoy haciendo la entrevista ha evitado que me siga molestando. Entonces les decía que estas dos páginas tienen listo, hacia otras hay un blog oficial y próximamente el periódico Resistencia, que es el medio impreso de más difusión y más constante que ha tenido el movimiento contra el golpe de Estado.
Sí, perdimos la comunicación. Acabamos de perder la comunicación con el doctor Francisco Ríos y ya nos decía y ya nosotros somos testigos de todo el proceso de represión que se está llevando a cabo allá en Honduras. Y él estaba dando solo una entrevista. Yo supongo que estaba en la calle, y los policías quizás se acercaron a preguntarle qué es lo que estaba haciendo. Esto tiene que ver con todo este dictamen que acaba de sacar el gobierno golpista de Micheletti, en donde está delimitado y sobre todo está limitando y cancelando las garantías de los ciudadanos hondureños.
Bien, estamos en otra mirada y continuaremos haciendo enlaces permanentes con los hermanos y hermanas de Honduras que están en este proceso de afirmación de su dignidad patriótica y de la resistencia para que sea restituido el presidente Manuel
Zelaya. En el aire, Noticias Mundo Real, www.radiomundoreal.fm.